A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. En programas anteriores, tratamos el caso de los llamados padres de la Iglesia, aquellos líderes de la Iglesia, distinguidos maestros y doctores de la cristiandad de los primeros 5 siglos, exceptuando por supuesto a los apóstoles. Para facilitar el estudio de estos, tomamos prestada una clasificación que es la siguiente división de estos grandes líderes de la Iglesia primitiva. Hablamos acerca de los padres apostólicos, llamados así porque conocieron o fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles. Hablamos de los padres apologistas, aquellos que escribieron literatura apologética, es decir, en defensa de la fe, dirigida a los gobernadores y paganos en general. Hablamos acerca de los padres polemistas, que escribieron literatura contra las herejías de la época. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los teólogos científicos del 225 al 500 después de Cristo. Los tres primeros grupos ya los tratamos. Y los teólogos científicos que trataremos hoy fueron llamados así porque eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, y estos se dirigían a la Iglesia para edificación. Resultaría muy extenso mencionar a todos aquellos que componen este grupo, así que por razones de tiempo que impone este programa, nos limitaremos a los más importantes y hoy solamente estaremos hablando de uno solo de estos padres, muy importante, llamado Atanasio. Atanasio, conocido también como Atanasio el Grande y el padre de la ortodoxia, nació en el 298 después de Cristo en Egipto y fue tomado al cuidado de Alejandro, obispo de Alejandría, por el 313, llegando a ser diácono de la iglesia. Se dedicó ampliamente al estudio de los clásicos, de la escritura y de los padres de la iglesia, formando así su mente para las controversias en las que pronto se vería envuelto. En el año 325 acompañó al obispo Alejandro al concilio de Nicea, donde muy pronto se distinguió por su celo y habilidad en refutar a los arrianos, una secta que negaba la deidad de Cristo. Ya antes del concilio de Nicea había escrito 2 obras donde planteaba que el centro de la fe cristiana es la encarnación de Jesucristo, la presencia de Dios con la humanidad. En este punto de nuestra historia debemos hacer un alto para considerar brevemente acerca del concilio de Nicea y lo que ocurrió allí y la lucha que generó posteriormente. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino para tratar de resolver la guerra que se había desatado entre los arrianos, que ya describimos el tipo de secta que era, y los ortodoxos, la cual amenazaba con desmembrar el imperio. Arrio era un diácono de Alejandría, 40 años mayor que Atanasio, que alrededor del 319 presentó una carta al obispo Alejandro en la que argumentaba que si el Hijo de Dios era realmente Hijo del Padre, tenía que haber tenido un comienzo. Es fácil ver cómo esta doctrina preparó el terreno para la herejía arriana que vendría luego. Si solo el Padre es autoexistente y no generado, ¿cómo puede afirmarse, según ellos, que el Hijo, el cual no posee tales atributos, según Orígenes, comparte con el Padre una divinidad perfecta? La controversia entre Arrio y Alejandro se tornó tan violenta que este último convocó un sínodo en Alejandría en el que Arrio y sus partidarios fueron condenados y depuestos. Arrio entonces se refugió donde su amigo, el obispo Eusebio de Nicomedia, desde donde continuó defendiendo arduamente sus puntos de vista. El concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino para subsanar esta cuestión, se reunió en Nicea, en Asia Menor, en el año 325 después de Cristo, con la asistencia de unos 318 obispos, la mayoría de los cuales provenían de la parte oriental del imperio. Ahora bien, Es importante que nos ubiquemos en el momento histórico en que este concilio se llevó a cabo. Apenas unos años antes, los cristianos habían sido severamente perseguidos. De hecho, muchos de los miembros del concilio todavía llevaban las señales del martirio en su cuerpo. Pero ahora, el mismo emperador ofrecía a estos cristianos todo cuanto fuese necesario para que el concilio se llevase a cabo. Una vez terminado el concilio y coincidiendo con el vigésimo aniversario del mandato de Constantino, este invitó a todos los miembros a un grandioso banquete. Los arrianos presentaron una declaración doctrinal que fue violentamente rechazada. Al ver entonces que resultaría imposible la aceptación de sus doctrinas, estuvieron dispuestos a aceptar una declaración vaga que pudiese ser aceptada por todos. Y esta fue presentada por Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia Antigua, quien era partidario de una reconciliación entre ambos partidos, ya que, aunque no sustentaba el arrianismo en su forma extrema, tampoco se adhería al grupo mayoritario a cuyo frente se hallaban Alejandro, Marcelo y Atanasio, el personaje de hoy. Para tales fines, Eusebio conciliadoramente presentó a la asamblea el credo de su propia iglesia, donde decía: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, la palabra, el Logos de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo unigénito, el primogénito de toda la creación, engendrado del Padre desde antes de todos los tiempos, por quienes también fueron hechas todas las cosas, quien por nuestra salvación se hizo carne y vivió entre los hombres y sufrió y resucitó al tercer día y ascendió al Padre y ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. Creemos en un solo Espíritu Santo. Los arrianos y muchos de los obispos presentes hubiesen aceptado este credo presentado por Eusebio, pero Atanasio se rehusó a menos que se ampliara y especificara cuidadosamente cada afirmación concerniente a la deidad de Jesucristo. Atanasio se dio cuenta que esta declaración doctrinal podría ser interpretada por los arrianos a su manera, poniendo en juego la verdadera fe. Finalmente, luego de un cuidadoso estudio, el concilio aprobó la siguiente declaración doctrinal: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no hecho, consustancial al Padre, por medio del cual todas las cosas vinieron a ser, las que están en el cielo y las que están sobre la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió a la tierra y fue hecho carne y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos condena la Iglesia Católica. Los obispos aprobaron el credo con la excepción de unos pocos que se negaron a firmarlo, entre los cuales estaba Eusebio de Nicomedia. Estos últimos fueron depuestos y condenados por la Asamblea. Y a esta sentencia Constantino añadió la suya enviando al exilio a estos obispos que fueron depuestos. Esta era la primera vez que se intentaba imponer a la fuerza un credo a toda la cristiandad que sirviera como medida de ortodoxia. El credo de los apóstoles, del que hablamos en el programa pasado, aunque anterior a este credo de Nicea, se limitaba a una confesión personal para distinguir a los herejes de los cristianos ortodoxos y combatir la herejía de los gnósticos. Ahora, veamos a Atanasio de nuevo, Atanasio como obispo. A la muerte de Alejandro en el 328, Atanasio fue nominado como obispo de Alejandría, en parte por la recomendación de su predecesor, el mismo Alejandro, y por otra parte por aclamación popular. Atanasio estaba completamente opuesto a esta idea, pues rechazaba con todo su corazón la pompa eclesiástica. Pero a pesar de ello fue elegido, aunque en contra de su voluntad. Tenía 30 años de edad en ese momento, y ese mismo año Constantino levantó el exilio que había sido impuesto a los herejes arrianos, lo cual significó el inicio de una lucha que parecería interminable entre ellos y Atanasio, el hombre más temido por los sectarios arrianos. Por un rumor, fue acusado de haberse jactado de que él, con su influencia, podía detener los envíos de trigo de Alejandría a Constantinopla, y de inmediato también fue exiliado a un lugar llamado Treveris. Cuando murió el emperador Constantino, fue sucedido por sus hijos, quienes permitieron el regreso de todos los exiliados por causa de las controversias teológicas entre los arrianos y los ortodoxos. Y Atanasio volvió a Alejandría, donde encontró que un tal Gregorio arriano se decía ser obispo, el obispo, y pretendía contar con el apoyo del gobierno. Arriano tuvo que salir otra vez de la ciudad, esta vez hacia Roma, y allí expuso su causa ante el obispo Julio, quien no solo le dio la razón, sino que declaró a Atanasio como el obispo legítimo en un sínodo reunido en Roma. Aunque no pudo regresar de inmediato a Alejandría, el emperador de Occidente, Constante, pidió a su hermano Constantino II, emperador de Oriente, que permitiera su regreso. Al llegar de la ciudad fue recibido como un héroe, ya que no resistían los desmanes de Gregorio. Posterior a esto, sufrió otros exilios hasta que se radicó definitivamente en Constantinopla, pero no fue sino hasta el año 381, en el segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla, que se ratificó la fe en el credo de Nicea. Ya Atanasio no estaba vivo para ver la victoria de la ortodoxia. Cinco exilios que sumados hacen 20 años e incontables sufrimientos fue el precio que este hombre tuvo que pagar por defender la doctrina que él consideraba ser la piedra angular del cristianismo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como alguien dijo, por su vindicación de la verdad fue muy odiado, muy amado y siempre respetado y temido. Por su lucha a favor de la ortodoxia, a veces en la soledad, se acuñó aquella frase, Atanasio contra todo el mundo. Murió pastoreando su iglesia en el año 373 después de Cristo. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy. Gracias por haber permanecido con nosotros, queridos escuchas del programa Historia de la Iglesia.
Así, hemos llegado a la parte final de este programa Historia de la Iglesia, en el que conocimos los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega. Thank you.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.